en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este miércoles 26 de abril del año 2023, una jornada que amaneció con nubosidad. Ahora mismo tenemos alternancia en nubes y claros, hoy llegaremos a máximas de en torno a los 25 grados en la provincia de Ourense. Tal como aseguraba hace unos días la cadena COPE, un miembro del gobierno de Jácome podría quedarse fuera y se confirmó. Se trata de Telmo Ucha. Jácome ha dejado fuera a Telmo Ucha. Repiten los otros dos miembros del gobierno, Armando Ojea en el número 2 y Antonio Fernández en el número 5. Hay que destacar la presencia de Ana Fernández Nieto como número 3 de la lista electoral, o también la vuelta de Rafael Martínez Cachafeiro, que fue uno de los fundadores del partido. Decía esta mañana Gonzalo Jácome, el alcalde de Ourense y líder de Democracia Orensana, que esta candidatura está en esta candidatura el corazón de Democracia Orensana. Y en Ciudadanos, pues hay que decir que la candidata Ana Pérez Lorenzo renunció a última hora. Será el economista José Manuel Gómez quien lidere la lista de Ciudadanos. La candidata a esta formación política explicaba el pasado viernes en la cadena COPE su paso a la primera línea política. Decía estar ilusionada por este proyecto. Sin embargo, posteriormente decidió renunciar. Y en un comunicado ha dicho que lo hace por la pérdida de confianza de quienes han querido utilizarme para sus propios fines. Dice la funcionaria del Ayuntamiento de Ourense que la dirección de Ciudadanos aludió a que recibió presiones por pertenecer a esta organización política en el Ayuntamiento de Ourense. Y eso en un comunicado dijo que era rotundamente falso. La dirección de Ciudadanos mantiene que recibió presiones desde el gobierno y que por ello su renuncia. Bueno, pues el candidato será José Manuel Gómez. Se habla de la Feira do Viño do Ribeiro, que va a abrir sus puertas este próximo viernes, y tenemos con nosotros al presidente de la denominación de origen Ribeiro. Don Juan Casares, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, una edición que será muy especial. 60 años de existencia desde aquel 1964, que se verá excepcionalmente en este cartel, ¿no? Que es una actualización do primeiro cartel do certamen vitivinícola, don Juan Casares.
Pues sí, es cierto, es un número especial, a edición número 60, y si nos intentamos adaptar a aquel tango, agardo que 60 años no enseñan nada.
De feito, o pregoeiro deste ano tamén vai a ser unha persoa que foi un dos cinco cofundadores do certamen vitivinícola, non?
Sí, exactamente, Juan Antonio Bande foi un dos cinco único que neste momento pois está entre nós, que fundou aquilo que naceu no 64 como unha mostra de viños do Ribeiro e que ao longo do tempo se foi consolidando, foi medrando, e este fin de semana para o número 60 pois poderase ver que está absolutamente consolidada no tempo hasta o punto de que se convirte nunha verdadeira tradición non somente no territorio da denominación de origen de Ribeiro, sino tamén para toda Galicia.
E como será este certamen? Como se vai a desenvolver?
Pois en principio sempre apostamos por manter o que funciona ben, o formato esencial ven sendo o mesmo dos últimos anos, cunha serie de con 35 adegas que van a presentar os seus viños no recinto da Alameda de Rivadavia, e logo unha serie de actividades auxiliares, complementares ou paralelas, cada quen utiliza a palabra que máis lle cae, que van desde masterclass, hai que salientar cata desa xoia enolóxica que temos nos ribeiros, nos tostados por Pitu Roca, pero tamén ter en conta as masterclass tanto de Miguel González como de Javier Olleros de Culler de Pau. Como sempre, unha das actividades estrela que é a cata popular, onde o xente vai a poder na igrexa da Magdalena de catar os viños, emitir o seu xuicio, que logo pues, vai a contar, vai pesar dentro do que sería o resultado global para otorgar os premios da Feira do Ribeiro xunto coa cata dos profesionais. E logo, pues, eu tamén, pues, que se acheguen durante esta fin de semana a Rivadavia, e tamén recomendaría que aproveitaran para vivir intensamente a feira, incluso comer, xantar, cear, incluso pernoctar nos nosos aloxamentos.
35 bodegueiros, colleiteiros estarán presentes na Alameda de Rivadavia. Como están os caldos do Ribeiro, presente pues, o Consello de Regulador?
Vamos a probarlos, ¿no? En principio, eu creo que a colleita do ano pasado tiña, polos informes técnicos, tiñan todas as características para triunfar, pues vamos a comprobar. Bueno. Especialmente, insisto, esa xolla enolóxica que é o tostado, donde o ano pasado foi unha, digamos que unha anada especialmente boa para a elaboración dese viño doce.
Os blancos son os reis, pero este ano se vai a apostar por eso, por visibilizar os tostados do Ribeiro.
Sí, sí, teño que dicir que tanto nas miñas distintas responsabilidades, tanto como director de Veiga como presidente do Ribeiro, incluso da Ruta, xa é, nos últimos 4 meses, é o cuarto evento non que se intenta visibilizar isto, tanto en Ourense, en Rivadavia, en Ourense, en Zaragoza e en Madrid. Nestes últimos meses, como digo, estivemos presentando os tostados de Galicia, nomeadamente os do Ribeiro, incluso con alguna publicación que Edega presentou sobre este tipo de elaboracións.
Pois 60 anos de existencia e abre as súas portas a Feira do Viño Ribeiro este vindeiro venres. É un placer contar co presidente do Consello Regulador. Don Juan Casares, moitas gracias, moi bo día.
Moitas gracias a ti, Juan, bons días.
José Felicísimo, que coñece perfectamente a Feira do Viño Ribeiro, foi presidente do Consello Regulador, é unha persoa vinculada ao mundo do viño, nos acompaña amablemente nos micrófonos da cadena COPE. Don José Felicísimo, que tal? Moi bons días.
Bons días.
Porque para a obtención dun bovino é fundamental en Oavia, non? Cale a labura que desenvolve?
A labura que non desenvolve en Oavia de asesoramento de adegas, así como tamén do que chamamos paisano, que é aquela persona que fai o viño pa casa. Uh-huh. Tamén asesorámonos, decimos como ten que elaborar o viño, que lle ten que facer, e dende a súa libertade nos vamos ir dicindo o que faríamos en cada paso da elaboración.
Uh-huh. Son expertos en asesoramento de bodegas, laboratorio de análisis vinícola. Levan 30 anos, non? Como foi a evolución en xeral de todo relacionado co mundo do viño nestas 3 décadas?
Pois foi unha gran evolución, ainda que pensemos que non, porque, mira, eu cando empecé, por exemplo, sempre digo que no Ribeiro tiñamos de uva autóctona o 2%, o 98% por restante era palomino. Hoxe en día xa temos moito máis da mitad de uva autóctona. O palomino vai empezar a partir de horas, cuando lleu, a ser unha uva residual, no que no Ribeiro. Esa é o primeiro e gran factor de calidade que envolve o que podemos chamar como resustes do Ribeiro. Uh-huh. E por outra parte, o que o viño, o paisano, está elaborando tamén os viños, que son viños que é moi difícil atopar un viño con defectos a nos viños da casa. Cando uh-huh. antes, cando empezamos fai 30 anos, había moitos viños con defectos, que si era madeira, que si era outra cousa, había moitos viños con defecto, era difícil atopalos.
Claro, todo evolucionou moito, que decir, neste ámbito da maquinaria vinícola, dos produtos enolóxicos que teñen o material de laboratorio, non, co que traballan.
Claro, pero eu sempre digo que non é solo o botar de cousas o viño, o analizar, que eso é moito, fai moito, sino tamén é a voluntad do dono do viño de querer ser sempre un bo viño, de estarse a aconsellar, que antes era moi difícil, non? Eu podo por de exemplo que un día fui un enterro, andaba ali un señor maior distinto e esa asente ali, vos non lle fagades caso químico e decidelle o que tendes a mitad do viño ou botadelle a mitad do tratamento. Entón, esos medos a botarlle os tratamentos que lle corresponden os viños que se perderon e a xente se está tratando ben os viños, e eso está redundando na novo facer deles tamén.
Bueno, pois para ver en Noavia, está na rúa San Francisco número 21 en Rivadavia, na capital do Ribeiro. Bueno, 60 anos de existencia da Feira do Viño do Ribeiro, non? Unha cita que é espectacular. Dende aquel 1964, cando nacía ese certamen vitivinícola, que é o segundo de maior historia que ten no noso territorio nacional, don José Felicísimo.
Sí, pero non por eso é o menos famoso. O sea,
sí.
Eu creo que a Feira do Viño tuvo anos moi moi grandes, tuvo aí unha pequena declive, pero ele está resurdindo, xa, outra vez. Notase no número de adegas que están indo, porque ao ver que a cousa vai ben, pois a xente tamén se anima a ir. Por outro lado, vendo que estamos recuperando xente, xa está indo moito público, aparte de que hoxe en día tamén hai outros eventos que chaman moita xente.
Pues José Felicísimo, el responsable de Noavia, que un placer que nos acompañe en directo en los micrófonos de la cadena COPE. Boa xornada.
Gracias, también es un placer estar con vos y que vos acordara desde mí.
Muchas gracias. 19 minutos para la 1 de la tarde en esta jornada donde alternan nubes y claros en estos momentos en los cielos sobrensanos. Hoy también se habla de una situación, la del pasado domingo, cuando agentes de la Guardia Civil de Tráfico daban el alto a un vehículo que sobrepasaba el límite de velocidad en la autovía de Rías Baixas, en la A52, a su paso por la provincia de Zamora. El conductor del coche fue sancionado con una multa de 600 euros y perderá 6 puntos del carné. Es el presidente de la Diputación de Orense, Manuel Baltar. Y ahora te cuento la noticia innovadora del día.
Copersa, concesionario Cupra y SEAT, te ofrece la noticia innovadora.
Pues la noticia innovadora tiene que ver, sin lugar a dudas, con la innovación en los vinos. Hemos hablado con José Felicísimo, el responsable de Noavia, que nos hablaba de cómo ha evolucionado toda la maquinaria vinícola, los productos enológicos, el material de laboratorio en estos 30 años que lleva en Noavia. Y el presidente del Consejo Regulador, Juan Casares, nos hablaba de la evolución de la Feira do Viño do Ribeiro, la innovación en el mundo del vino, con la Feira do Viño Ribeiro, que nació en 1964 y que este año cumple 60 años de existencia.
Copersa, concesionario Cupra y SEAT, te ha ofrecido la noticia innovadora.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
El 26 de abril de 1618, en el actual estado de Veracruz, en México, se fundaba la ciudad de Córdoba. 1928, en España, Ramón Pérez de Ayala era elegido académico de la lengua. 1829, en España, el rey Fernando VII aprobaba un decreto para que se procediera a la elaboración de un nuevo código penal. 1986, en la central de Chernóbil, en Ucrania, tenía lugar el mayor accidente nuclear de la historia, el desastre de Chernóbil. En 2000, en Bogotá, en Colombia, suceden los enfrentamientos armados en la cárcel La Modelo, con 32 muertos, 17 heridos y 17 desaparecidos. Y en 2019, en Estados Unidos y varios países, estrenaba Avengers Endgame del universo cinematográfico de Marvel, que era en aquellos momentos la película de mayor recaudación en la historia del cine.
Ahora que llega el momento de su primera comunión, quiero ofrecer a mi hijo un regalo especial, un regalo muy cercano a su corazón, de esos que nunca se escapan al recuerdo, desde el bautizo hasta el matrimonio. Betel, en Lamas Carvajal 9, junto a Iglesia Santa Eufemia. Betel, el paraíso de los pequeños detalles y los grandes momentos.
Del 4 al 13 de mayo, novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense, desde el Santuario de Fátima en Obarrio do Couto. Este año celebramos los 75 años de la llegada de la imagen de Fátima a Ourense. Todos los días, misa radiada a las 7 de la tarde, domingo a las 12 de la mañana, en COPE Más, en el 102.4 de FM. Y también por internet, cope.es/directos/cope-más-ourense. El 13 de mayo, procesión y rosario de antorchas a partir de las 10:45 de la noche. Miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.
La Asociación Solidaridad Gallega con el Pueblo Saharaui hace un llamamiento a las familias para acoger a niños saharauis durante los meses de julio y agosto. Era una iniciativa que se desarrolló durante muchos veranos, que se paró por la crisis del COVID. Vamos a hablar con Hedman Larossi, que es de la Asociación Solidaridad de Gallega no Povo Saharaui. Hedman, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, se desarrolló durante varios años. El COVID supuso un parón, ¿no?, en esta iniciativa. Y este programa decreció en el número de acogimientos, por eso ahora hacéis un llamamiento, ¿no?, a nuevas familias para acoger a niños saharauis durante los meses de julio y agosto.
Sí, así es. Después de la pandemia del COVID, pues hubo un parón, bueno, como pasa en todos lados, un parón muy grande, en el cual los niños dejaron de venir, y el año pasado pues se retomó otra vez la iniciativa, pero sí que se notó que hay menos acogida hacia los niños, que no hay tantas familias como las había antes, sobre todo aquí en Orense provincia, que es toda Galicia es la que menos acoge.
Sería para estar julio y agosto, ¿no?, estos dos meses en
sí, Orense. Sí, ellos vendrían aquí julio y agosto, pasarían esos dos meses con las familias, donde, bueno, tienen la posibilidad de hacer un chequeo médico, que casi por decirlo así es la única oportunidad que tiene para que un médico pueda hacerle un chequeo bastante exhaustivo, y poder comer para, esto va a sonar duro, pero comer para esos 9 meses que restan. Uh-huh. Que restan, que pasan ellos allá en los campamentos refugiados de saharauis. Pasar también el verano aquí, eso quiere decir que no están a las temperaturas que están allá en verano, que llegan hasta los 55 grados centígrados.
¿Qué tienen que hacer las personas que nos estén escuchando y que quieran apuntarse, que quieran participar en este programa para acoger a niños saharauis durante esos 2 meses?
Pues mira, mañana nosotros vamos a tener una reunión, una charla informativa en el Colegio Cardenal Cisneros, en Emilia Pardo Bazán, a las 8 de la tarde. Las personas que quieran acercarse pues están todas invitadas, y las que no pueden notar pues tienen el teléfono de la asociación, y si no pues el teléfono de América, que es la delegada de zona de aquí, y o si no el mío, que sin ningún problema pues le damos la información que necesiten. El requisito, no tienen que cumplir ningún requisito, simplemente tener ganas y esa motivación de querer ayudar a un niño o una niña a pasar el mejor verano de su vida.
Ya. No hay ningún requisito especial, como dices, ¿no? Solo ganas de que estén aquí, ¿vale?
Correcto, sí. Poder darles de comer, llevarles al médico y uno más. Ser uno más en la familia en ese tiempo. Uno más.
Y evitar las altas temperaturas que se prevén para el verano siempre en el Sáhara, ¿no?
Sí, porque es un verano muy muy duro, donde los niños, bueno, toda la gente que vive ahí, pues no vive, sino que sobrevive durante todo el año, porque dependen de la ayuda humanitaria que se mande. Entonces pues poder darles aquí un verano donde puedan comer, estar en unas condiciones humanas correctas, es muy bueno.
Decías que mañana jueves es una charla informativa a las 8 de la tarde en el Colegio Cardenal Cisneros. También hacéis otra en Sinzo de Limia.
Sí, hacemos otra en Sinzo de Limia. Ahora, la verdad que estoy, porque no sé la hora que pusieron. Ya tengo tantas cosas en la cabeza.
Sí, 8 de la tarde, lo estoy viendo yo. Viernes 28, 8 de la tarde en Sinzo de Limia, sí, será en el salón de plenos del ayuntamiento.
Sí, el ayuntamiento, sí, es verdad. Así es.
Bueno, pues quien quiera participar, que mejor que mañana acercarse al Colegio Cardenal Cisneros, 8 de la tarde, o el viernes a las 8 de la tarde al Salón de Plenos del Ayuntamiento, para participar en este programa Vacaciones en Paz, con la idea de acoger a niños saharauis durante los meses de julio y agosto. Y es un placer contar con Hemdan Larossi, de Solidaridad de Galega Copobo Saharaui. Hemdan, muchas gracias y muy buenos días.
Nada. Gracias a vosotros, buenos días, gracias de verdad.
Son las 12:49, estás escuchando Herrera en COPE Orense.
Foro La Región, miércoles 26 de abril, le invita a la conferencia ¿Es la muerte física el final de nuestra existencia? Con Manuel Sanz Segarra. Entrada libre hasta completar aforo. Si quiere inscribirse con antelación puede hacerlo en foro.laregion.es. La región, lo que cuenta es Ourense.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tal y como aseguraba la cadena COPE hace unos días, un miembro del gobierno de Jácome podía quedarse fuera y así se confirmó. Jácome ha dejado fuera a Telmo Ucha. Repiten los otros dos miembros del gobierno municipal, Armando Ojea en el puesto número 2 y Antonio Fernández en el puesto número 5. Ana Fernández Nieto es la número 3 de la lista electoral, trabajó durante este mandato en el equipo de confianza de Jácome. En esta candidatura vuelve Rafael Martínez Cachafeiro, uno de los fundadores del partido, en el puesto número 6. Una lista en la que cuenta con asesores. Gonzalo Jácome, para esta formación de Democracia en Sanam, de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo. Decía esto esta mañana Gonzalo Jácome de su candidatura.
El corazón de Democracia en Sanam está ahí y realmente estamos muy contentos.
Y mientras, la candidata de Ciudadanos, Ana Pérez Lorenzo, ha renunciado a última hora. ¿Será finalmente José Manuel Gómez el cabeza de lista a las elecciones municipales del 28 de mayo? Y eso que la candidata a esta formación política explicaba el pasado viernes aquí en la cadena COPE su paso a la primera línea política y decía esto.
Pues Ana llega a ser candidata un poco por sorpresa, porque bueno, la verdad es que no tenía en mente meterme en política, nunca he estado en política. Soy votante de derechas de toda mi vida, además. Pero, no sé, estos últimos meses, viendo la evolución de cómo está evolucionando el concello, yo que trabajo en el concello y lo veo desde dentro, y no me gusta nada la evolución que está teniendo, y me da un poco de pavor pensar que a lo mejor volvamos a estar así otros 4 años.
Bueno, esto decía el pasado viernes en la entrevista en la cadena COPE. Pues después decidió renunciar, y renuncia, según señaló, por la pérdida de confianza de quienes han querido utilizarla para sus propios fines. La excandidata y funcionaria del Ayuntamiento de Orense indicó que la dirección de Ciudadanos aludió a que recibió presiones por pertenecer a esta organización política y dijo que es rotundamente falso. Así lo señaló en un comunicado. Mientras, la dirección de Ciudadanos mantiene que recibió presiones y por ello su renuncia. Bueno, pues el candidato de Ciudadanos va a ser el economista José Manuel Gómez. Antes hablamos de Telmo Ucha, pues fuentes de la dirección de Ciudadanos apuntan a que Telmo Ucha se ofreció a ser candidato de Ciudadanos por Ourense. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Alterna nubes y claros en Ourense y llegaremos a máximas de 26 grados en Verín, en la capital de las Burgas, 27 grados en Obarco de Valdeorras. Una salida de vía en la carretera Ourense 533 en Obolo se saldó con 2 personas heridas ayer. También un motorista sufrió una caída mientras circulaba por el barrio de Vistahermosa.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Zended Academy, el equipo senior, en su segundo año de competición consiguió el ascenso a Primera Autonómica, siendo esta la máxima categoría del fútbol provincial. 250 aficionados de este club pontino acompañaron al equipo en su desplazamiento a Lobios. Los goles de Galas, Aarón, Paredes e Iván remontaban un partido que se les puso cuesta arriba en la primera parte. Tras el pitido final, celebración por todo lo alto.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
El pasado domingo, agentes de la Guardia Civil de Tráfico dieron el alto a un vehículo que sobrepasaba el límite de velocidad en la autovía Rías Baixas, en la A52, a su paso por la provincia de Zamora. El conductor del coche fue sancionado con una multa de 600 euros y perderá 6 puntos del carné. Es el presidente de la Diputación de Orense, Manuel Baltar. El Partido Socialista critica que el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, priorice el gasto desmedido en rampas y festejos en vez de atender primero a las familias que más lo necesitan. Los socialistas critican lo que consideran abandono por parte del Gobierno Municipal de las ayudas públicas para libros, material escolar y comedores para el próximo curso. Asegura que el Partido Socialista, que tuvo conocimiento desde finales de agosto del pasado año de que 124 familias quedaron excluidas de las ayudas para comedores, y calificó de incomprensible la situación de crisis económica que estamos viviendo, por lo que pidió Natalia González una convocatoria urgente para que nadie se quede fuera. Y sigue la polémica por los casos de fraude que se detectan en los bonos comercio por la suplantación de identidad. El gobierno local señala que representan unos 8.000 euros. El portavoz del BNG decía aquí en la cadena COPE que esto es grave.
Con esta polémica que está apareciendo, parece que es un tema pues grave. Porque estamos falando pois de usurpación de personalidade, polo tanto, de xente que se está lucrando a costa do erario público e a costa de suplantar a personalidade de outras persoas, por tanto, pois agardamos a que alguén, neste caso, se pode ser o responsable mellor, pois nos diga por que está pasando.
La estatua que Orense dedicó a los Ramones, Cabanillas y Valle Inclán, obra de Ramón Conde, que marcaba el cruce entre las calles que llevan sus nombres, desapareció ayer del lugar. Su destino son obras de reparación que se le va a realizar en la capital de España. Y este sábado la Fundación Otero Pedrayo va a celebrar, como cada año, el Abril Oteriano, una jornada de varias conferencias relacionadas con Ramón Otero Pedrayo, con su vida y con su obra. Tendrá lugar en el Liceo de Orense en horario de mañana y contarán con la presencia de Victoria Carballo Calero, Armando Requeixo, Antón Palacio y Jesús Alonso Montero. Son las 12:56. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense.
Herrera en COPE
Ourense.
Estar informado. Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Mexicano en Brasas en lugar de Asairas Toen.
Comercial Resian El Puente.
Euronics Andel Plaza de la Marina.
Maforgal Distribuidoros Barra.
Restaurante Muño do Chirlo Celanova.
Estación de Servicio Reza.
Liquidación Ourense Famaliving.com.
Neumáticos Kauner.
Pontebella Parking gratis todos los días de 23 horas a 12 de la mañana.
Tecnotronic Servicio Técnico Oficial de Baxi Roque de 10.
Gasocentro Castadón.
Sea Celanova Motor.
Ópticas Caldas.
Vive la primavera con tu radio.
Foro La Región, miércoles 26 de abril, le invita a la conferencia ¿Es la muerte física el final de nuestra existencia? Con Manuel Sanz Segarra. Entrada libre hasta completar aforo. Si quiere inscribirse con antelación, puede hacerlo en foro.laregion.es. La Región, lo que cuenta es Ourense.
La realidad que te rodea se puede mirar.
¿Por qué nuestros hijos repiten más que los del resto de la Unión Europea? Estamos hablando de prácticamente el doble en todas las etapas educativas, en primaria, en secundaria y en bachillerato.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, escritor, articulista, también padre. Hola Daniel, ¿cómo estás?
El sistema hace repetir más, ¿no? Que a lo mejor otros pues prefieren otra manera de ayudar al que tiene más problemas para aprender. Entonces, yo creo que es cómo está pensado, ¿no? Que seguramente.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Del 4 al 13 de mayo, novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense, desde el Santuario de Fátima en O Barrio do Couto. Este año celebramos los 75 años de la llegada de la imagen de Fátima a Ourense. Todos los días, misa radiada a las 7 de la tarde, domingo a las 12 de la mañana, en COPE Más, en el 102.4 de FM. Y también por internet, cope.es/directos/cope-más-ourense. El 13 de mayo, procesión y rosario de antorchas a partir de las 10:45 de la noche. Miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.
las sequías. Si el panorama no cambia, en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
Yo creo que tenemos mucho que hacer. Nos tenemos que adaptar a esta realidad.
España es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Schlichting.